tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Bien, y siendo las 15:08, le damos la bienvenida también a la audiencia de Radio Canelones, a la audiencia de los compañeros de Radio Canelones, que estamos, como siempre, transmitiendo en dúplex hasta las 16 horas, llegando también ahí a toda la audiencia de la gente de Canelones. Les contamos que bueno, para nuestra entrevista central vamos a hablar con el doctor en Ciencias Sociales y docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Tabaré Fernández, sobre el documento que elaboró con el objetivo de aportar al debate el intercambio respecto a los cambios introducidos a la institución de la obligatoriedad de la enseñanza en el plano jurídico, constitucional y legal de la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración. Para hablar un poco, profundizar, a ver cuáles son estos cambios, qué consecuencias tienen, es que recibimos a Tabaré. Bienvenido.
Muchas gracias, Camilo, Diego, Juliana. Un gusto estar con ustedes. Esperemos poder aprovechar esta entrevista y serles de utilidad en lo que ustedes quieran indagar o profundizar.
Bien, muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la Universidad en la radio de la Universidad de la República. Para comenzar, Tabaré, ¿cómo vamos a hacer un poco de historia? ¿Cómo surge el concepto de obligatoriedad en la educación aquí en nuestro país?
Bueno, sin entrar en los detalles del documento, que por cierto, digamos, hurgó mucho en el trayecto de esa noción, digamos que lo más interesante que uno debería destacar es que, por lo menos en el contexto regional de América al sur del río Bravo, es decir, de Hispanoamérica o de Iberoamérica, incluyendo lo de hispano y lo de portugués que tiene América del Sur, América Latina, la obligatoriedad no fue algo obvio, no fue algo natural que se dio. Nosotros, formados en la escuela bareliana, siempre pensamos que la educación primaria era obligatoria y había sido obligatoria y nadie lo discutía. La sorpresa es que hubo países que aprobaron la gratuidad de la educación, pero no la obligatoriedad de la educación. Un ejemplo, por ejemplo, en ese sentido fue Chile. Y me parece interesante traerlo porque en Chile el argumento fundamental para no establecer la obligatoriedad era porque se entendía que eran los padres los facultados para decidir qué tipo de educación, cómo educar, cuándo educar, a partir de qué edades educar a los niños. Y que el Estado, en todo caso, lo que debía hacer es una especie de actividad supletoria, subsidiaria, ¿bien? Para resguardar a los niños en aquel caso que fuera notorio el abandono de las tareas educativas de los padres. Eso, por ejemplo, hizo que en Chile se aprobara recién en los años 20 del siglo pasado la obligatoriedad, o sea, casi 40 años después de lo que se aprobó en Uruguay. Entonces, eso nos da un parámetro un poco de lo que la noción de obligatoriedad, tal como la incorpora Varela en 1837 al Decreto de Ley de Educación Común, no era algo para nada aceptado e implicó en alguna medida tres cosas muy importantes en las cuales los 100 años siguientes en Uruguay son una muestra clara de eso. Primero, que el Estado tenía un papel importante como protector de la infancia. Inclusive, no solamente en pie de igualdad, sino como rector y regulador de la acción de los padres. Es decir, no es que los padres puedan resolver cualquier cosa para sus hijos, incluido, por ejemplo, cómo educarlos y a partir de qué edad educarlos, sino que establece el marco en el cual, con Varela, se dijo en ese momento, los niños tienen que hacer 4 años de primaria. Recordemos que en Varela estaba 4, ¿no? No eran los 6 actuales. Fueron 4 durante muchos años. Y fueron 4 en el medio rural hasta los años 60, por ejemplo. Entonces, pero el Estado dijo que tienen que hacer 4 años y hasta los 12 años no pueden trabajar los niños, por ejemplo. Y ese es el periodo en el cual hay que exigirle a los padres y hacer todo lo posible porque los niños aprendan. Entonces, Lo interesante en que uno ve con las normas que entre 1877, digamos, y 1967, la constitución de 1967, o sea, por 90 años, que lo que se observó en Uruguay fue la introducción del concepto, ¿sí?, con este cambio de roles y de prioridades entre lo que es el Estado y lo que son los padres, y luego que el Estado fue asumiendo, asignándose la obligación de proveer educación a los niños para después exigirle a los padres que fueran a las escuelas. Porque, digamos, la obligación de enviar a los hijos a la escuela fue establecida en 1877 e inmediatamente el Estado empezó a construir escuelas, a formar maestros, a construir escuelas, a imprimir y distribuir libros, a hacer cuadernos, a hacer materiales escolares, a generar comedores, la copa de leche antes de los comedores, en fin, internados rurales. Es decir, el Estado no solamente impuso la obligatoriedad de la enseñanza, sino que se autoimpuso la tarea de proveer educación gratuita a todos. Antes de exigir que fuera universal la asistencia, se autoimpuso la obligación de tener una oferta universal en todo el territorio. Dale.
Sí, no, te queríamos preguntar, porque, bueno, hiciste como un repaso histórico, ¿no?, marcando algunos de los mojones, ¿no?, que en definitiva se fueron sumando, ¿no?, históricamente sobre el rol del Estado en la educación. Obviamente que en este caso, digamos, una de las principales preocupaciones, por lo pronto a nivel formal, es que se introducen muchos cambios a nivel de la educación, pero de golpe, con la ley de urgente consideración. No es, digamos, un proceso que el Estado va decidiendo de forma progresiva. Entonces, te queremos preguntar justamente cuáles son, digamos, estos cambios que se intentan realizar de forma drástica y qué cambios implicarían.
Mira, si uno pone, digamos, si uno pone en dos columnas el artículo 7 original y el artículo 127 que reformula el artículo 7 original, encuentra cambios que uno podría decir son cambios de técnica legislativa. Técnica legislativa quiere decir escribamos mejor las leyes porque a veces lo hacemos en forma confusa. Eso es algo de aceptación, digamos. De hecho, por ejemplo, en algunas ocasiones se han hecho cursos de técnica legislativa para aclarar los términos, porque claro, los legisladores escriben proyectos de ley, en las cámaras se hacen mociones, se sustituyen para tratar de que la negociación política permita cerrar un acuerdo y que todos queden conformes o que los que van a votar, en fin, y padecen los textos legales de esos acuerdos y no están redactados en el mejor de los castellanos. Entonces, eso, digamos, son técnicas legislativas. ¿Bien? Uh-huh. Pero, digamos que hay algunos cambios en el cual se introducen aspectos o términos que no son precisamente técnicas legislativas. Por ejemplo, en su nueva formulación, el artículo séptimo de la Ley General de Educación, tal como queda redactado por la LUC, elimina la palabra educación media básica y media superior. ¿Sí? ¿Bien? Y lo sustituye por el término educación media. Eso podríamos decir, bueno, ¿cuál es la dificultad? ¿Por qué vamos a hablar de media básica y media superior? Bueno, porque en realidad esto de la media básica y media superior arranca con la propia Constitución de la República del año 67, donde en realidad esa división está un poco plasmada. Arranca de mucho antes de cuando el propio Valle de Ordóñez extiende la educación secundaria al interior. Lo que hace es extiende el primer ciclo de educación secundaria, no extendió los preparatorios, ¿no? Arranca en la CIDE, en el 62, cuando se hace el informe del estado de situación del Uruguay, o cuando después se hace la ley Sanguinetti en 73, mantiene esa división, y el Estado ha tenido políticas diferentes y ya le ha planteado significados diferentes. Por ejemplo, nunca hubo duda que debía universalizarse la educación media básica, o sea, los tres primeros años de liceo de UTU, de forma tal de que tuvieran un formato lo más parecido a primaria, en el sentido de que fueran conocimientos generales, acordes con un perfil de ciudadanía y de inserción general en el mundo. Y la educación media superior, siempre hubo debate, pero en los últimos 20 años lo que ha tendido es a la diversificación de las modalidades de educación media superior, a reconocer la educación media técnica superior. Y esto tiene un papel clave porque recién en 1997 se reconoció que uno podía cursar educación media superior en la UTU. Hasta ese año lo que se hacía en la UTU no servía para nada. Era como no haber avanzado.
En este sentido, Tabaré, una cosita. Ustedes marcan, vos marcás en el documento, que hay una diferencia significativa en la definición de la educación media justamente técnico-profesional.
Exacto, exacto. Porque en el conjunto, porque hay otro problema, la LUC, digamos, modifica mucha cantidad de artículos, sea por el lenguaje, sea porque recorta secciones. Y si uno empieza a poner en orden todos estos artículos, lo primero que ve es que todo eso que se había ido avanzando en lo que era la obligatoriedad de la enseñanza media superior, que es lo que establece el artículo 7 original, parece que quedaría supeditado a que esa educación media fuera de secundaria, porque se borra la diversidad de trayectos y modalidades en la educación media superior, que era el quid de conflictos de los últimos 30 años. De hecho, no todo lo que se hace en educación media superior en la UTU era equivalente a secundaria. La UTU tenía tres modalidades de educación media superior, lo que se llama la formación profesional superior, FPS, ¿bien? Que es un año y medio, ¿bien? Que no equivale al bachillerato diversificado, o sea, si tú haces eso no terminás la educación media superior, no la completás. Pero después sí tenía dos modalidades que sí valían para terminar y acreditar la educación media superior. Eran lo que se llamaba anteriormente bachillerato tecnológico y lo que se llama hoy en día, y el otro, el bachillerato profesional. ¿Ah? Pero eran trayectos, digamos, no necesariamente académicos, muy flexibles, que le pedían un estudio, permitían a los estudiantes que entraban en la media superior de UTU poder, tal vez en más años, pero ir convalidando todos los conocimientos y todos los cursos y terminar acreditando el nivel medio superior y cumplir con la obligatoriedad. Esta sutileza y esta construcción política institucional que se había logrado hacer en los últimos 20 años desaparece. Y uno mira en el contexto de la ley, y uno parecería encontrar que la educación técnica vuelve a quedar al mismo nivel que algunos enunciados de los textos legales y constitucionales anteriores, o sea, del 67 para atrás. Porque hasta el 67, incluida la Constitución, todos los textos normativos marcaban la diferencia entre lo que era la educación secundaria y después, aparte, la educación artística y técnica, o agraria se incluía. Eso eran temas aparte, no eran educación secundaria. Y por tanto, como solo a la educación secundaria se le concedió estatus de educación formal, bien, fue necesario un proceso de construcción político, institucional, normativo, educativo, desde el 67 para acá, donde esas cuestiones se empezaron a aceptar de que había una diversidad de trayectos. Toda esa construcción muy fuerte, esta ley la desconoce, o sea, borra esa ese reconocimiento de la diversidad de trayectorias, ¿sí? Que es una cuestión extremadamente cara en el sentido depreciada en, digamos, por ejemplo, en la gente de la UTU. ¿Ya? Y pone de nuevo en tela de juicio a la UTU. Un detalle no menor, en los últimos 15 años hubo tres movimientos de la matrícula que son muy pocas veces conocidos. Si bien el conjunto de la matrícula de educación media superior fue creciendo, ese crecimiento en absoluto se tradujo en que bajó la participación relativa de la educación secundaria pública, o sea, del liceo público, levemente aumentó la secundaria privada y aumentó más marcadamente la secundaria técnica, la UTU, justamente por esta política de diversificar las trayectorias y modalidades, permitiendo incluir más estudiantes que por ahí la empresa de hacer en 3 años el bachillerato le es inviable. Entonces, como se ve, la redacción de la ley por ejemplo, el primer párrafo ya del artículo 7 reformulado no es una mera simplificación de los términos por razones de técnica legislativa. Hay un problema conceptual a través del cual se ignora, a mi juicio, esa diversificación y esa heterogeneidad de trayectorias que ha llevado tanto tiempo de construcción política e institucional en el país.
Claro. Y es algo a lo que ha apuntado no solo Uruguay, sino el resto de los países del mundo en algún sentido, ¿no? En diversificar.
Es increíble que Uruguay no haya hecho. A ver, el reconocer la educación técnica a nivel medio está planteado en el informe famoso de la CIDE del año 64.
Claro.
Paradójicamente, ningún gobierno, hasta la dictadura en el año 74, o sea, 10 años después, dio el primer paso en esa dirección. Después el segundo paso fue en el 86, cuando se crea el ciclo básico único, el CBU, ¿no? Que fue desastroso para la UTU, porque la secundaria le pasó por arriba, le impuso a la UTU un currículum. Y el tercer paso fue en 1997, donde ya se hace una construcción diversificada, no se le impone al estudiante hacer de una única forma el trayecto. Se empieza a diversificar las trayectorias. Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene la educación media en estos últimos 20 años, que se ha ido aceptando la diversidad de modalidades y de trayectorias. Y esta ley, aparentemente, pero creo que no tan aparentemente, se ha dedicado a volver varios casilleros atrás.
Tabaré, otro punto que queremos tratar antes para cerrar. Hablabas al inicio sobre las obligaciones del núcleo familiar y la responsabilidad del Estado. ¿Qué cambios introduce la LUC en estos aspectos?
Bueno, yo decía que había una cuestión filosófica y yo estoy convencido, discutiendo por ejemplo el tema de los CAIF y los 3 años y qué pasó a nivel de 3 años, y ahí se observa algo parecido. Hay una filosofía liberal, donde vuelvo a insistir, que sostiene el principio de subsidiariedad del Estado. Es una filosofía liberal, social cristiana, muy elaborada doctrinariamente en los años 50 en Europa, por las democracias cristianas, en fin, pero también muy acunada por el liberalismo, digamos, más, digamos, hispanoamericano, ¿ya? Esa filosofía sostiene que son los padres los facultados para decidir qué tipo de educación, cuándo y con quiénes a sus hijos, ¿no? Y tiene varias connotaciones, pero fundamentalmente son los padres los que eligen cuál es el comportamiento que deben tener. Y eventualmente el Estado interviene si ese comportamiento pone en riesgo la vida. O sea, si ese comportamiento es delictivo. Uh-huh. Pero en todos los demás hay una libertad de educación que supuestamente estaría establecida. En Uruguay ha habido varios pronunciamientos en esta dirección. Y en el artículo, el último párrafo del Nobel, artículo 7, tal como lo deja Laloux, Jan elimina cualquier referencia a cuál es el comportamiento que los padres deben tener para educar a los hijos, o sea, para cumplir con la obligación de educación. El viejo artículo 7 decía dos cosas: tienen que inscribirlos y tienen que observar la asistencia y el aprendizaje. O sea, tres comportamientos debían tener los padres en relación a la obligatoriedad de la enseñanza: que estén inscriptos, que asistan y que aprendan. Nada más ni nada menos. ¿Ah? El nuevo artículo dice contribuir al cumplimiento de esta obligación, pero no determina los contenidos de la obligación. Lo cual quiere decir básicamente que son los padres los que determinan a qué están obligados, cuál es el comportamiento consistente con la obligatoriedad de la enseñanza o con el derecho a los niños y niñas de aprender, de educarse. Entonces, hay de nuevo una retirada del Estado, un nuevo retroceso del Estado, que no es meramente un retroceso cuantitativo ni un retroceso terminológico, es un retroceso conceptual. El Estado se pone en posición subsidiaria. Los que resuelven...
Sí.
Dale, perdón.
Con respecto a esto que mencionabas, de alguna manera también en este último año que hemos tenido de pandemia y el traspaso de buena parte de este tiempo a una educación virtual, que sabemos que en primaria, claro, por ejemplo, no se dio en las mejores condiciones, un poco de facto la obligatoriedad de la educación cayó por sí sola en este tiempo.
Sí, por decreto se suspendió la obligatoriedad de la enseñanza. Muy divertido, porque claramente un decreto no puede, bajo ningún concepto, un decreto puede dejar sin efecto lo que manda una ley. Y, digamos, es increíble que eso haya pasado en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, podríamos haberlo justificado bajo otras nociones, pero lo cierto es que el camino es ese. El punto más interesante es lo que está pasando político, institucionalmente y jurídicamente con el nivel 3 años. Ahí te volvés a dar cuenta claramente de cómo esta orientación de la LUC se está planteando el papel del Estado en la educación.
Bien. Tabaré, para cerrar, quienes quieran acceder al documento que preparaste sobre estas consecuencias, sobre la obligatoriedad de la educación a nivel jurídico, legal, ¿dónde lo pueden acceder?
En la web de la Facultad de Ciencias Sociales se dispuso de una copia, y en caso que no les sea fácil encontrarla por esa vía, ustedes les pueden dar mi correo electrónico y yo con gusto se los mando, tabaré.fernandez@cienciassociales.edu.uy.
Perfecto. Doctor Tabaré Fernández, doctor en Ciencias Sociales y docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a ustedes y un gusto,
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.